Escuchas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Ocho minutos pasan de las 12 del mediodía. Enseguida abriremos nuestra tertulia, pero estábamos charlando en nuestra sección ¿Qué pasó con? Con Mariano Alameda, uno de los protagonistas de aquella serie televisiva que causó furor en toda una generación al salir de clase. Él era uno de los protagonistas y de pronto, bueno, pues decidió dar un cambio radical a su vida. Mariano, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
Bueno, pasamos de forrar un montón de carpetas con nuestra cara, hablo aquí en plural majestático como el Papa, a volcarte en un centro de yoga. Y estábamos contando un poco cómo fue ese cambio vital que diste tú cuando de pronto te diste cuenta de que pues realmente lo que estabas haciendo no te llenaba. Que es verdad que mucha gente no lo entenderá, seguramente, pero es que la vida del actor tampoco es un camino de rosas, siempre, ¿no?
Pero bueno, tampoco es que se trate de que yo tuviera un camino difícil como actor. O sea, yo tuve una fortuna enorme porque yo hice como 9 series de televisión, 5 pelis y como 11 obras de teatro. O sea, ¿qué decir? A mí me iba bien en general, ¿no? Hombre, había cosas que te gustaban más, personajes que te gustaban más, personajes que te gustaban menos, funciones que funcionaban más. Pero no era un problema tanto de que la profesión de actor fuera complicada, que sí que lo es, porque en el fondo, en mi caso, lo que pasó con la profesión es que a mí me hizo plantearme otro tipo de cosas, o sea, que en realidad me lo tomé como un camino de enseñanza, ¿no? Uh-huh. Esto de cambiar de personaje todo el rato y de mirar a ver qué es la imagen que uno da, qué es la imagen que uno proyecta, cómo reciben los demás esa imagen personal, ¿no? Qué es hacer de otro, qué es hacer de ti, qué significa estar relajado cuando te miran 1.500 personas, qué significa ser mirado, qué significa lo que los demás piensan que tú eres, ¿entiendes? Todo eso era como yo me tomaba la profesión de actor, ¿no? No tanto en quiero ganar un premio, ¿no? O cosas de estas.
Bueno, tú eres del barrio de Hortaleza, Mariano. De ahí te convertiste en actor, de ahí saliste para recorrer pues medio mundo, por no decir mundo entero, cuando decidiste cambiar de vida. Y ahí has vuelto, porque ahora tienes tu centro de yoga en el mismo sitio.
Bueno, nunca me... O sea, siempre...
Las vueltas que da la vida.
Sí, sí, sí. O sea, yo siempre he hecho un asterisco, quiero decir, siempre he vuelto al mismo centro. O sea, vivo en este barrio desde pequeñito, tengo mi casa en este barrio, tengo mi centro de yoga en este barrio y luego pues hay aviones para ir a otro lado. Quiero decir, me gusta mucho mi ciudad, me gusta mucho mi barrio y estoy muy cómodo aquí, aunque luego no pueda tener ningún problema en vivir un par de meses en las escaleras de Benarés, ¿no? Pero sí, uno tiene una raíz aquí muy de Madrid.
Por cierto, ¿qué te parece esa idea que tiene el Ministerio de Sanidad de incluir el yoga como medicina alternativa?
Bueno, no es exactamente... O sea, este tema es un poco problemático, quiero decir, porque esto es como una generalización, ¿no? Es como decir, todos los periodistas son unos vendidos, o todos los políticos son corruptos, ¿no? Pues entonces, todos los que hacen técnicas alternativas son pseudoterapias, es de que estafan, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, bueno, meter en el mismo saco a todo, pues hay cosas que yo he leído un poco el planteamiento que se hace y que dices, pues sí, hombre, esto tendría que estar regulado porque es verdad que hay mucha, sobre todo mucha venta falsa, ¿no?
Mucho, o sea, vende humo, sí.
Sí, mucha, porque al final, bueno, pues la gente que tenga derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Pero no le vendas la moto de que le va a pasar una cosa que no le va a pasar, porque eso es más parecido a una estafa que otra cosa, ¿no? Entonces es verdad que requiere de una cierta regulación. Lo que pasa es que, claro, si pintamos con brocha gorda cosas que son bastante complicadas de entender, pues la gente necesita tener un criterio un poquito específico para diferenciar, ¿no? O sea, quiero decir, yo he visto listados donde el psicoanálisis está dentro de las pseudoterapias. O he visto análisis donde el yoga dicen que está dentro de las pseudoterapias, o la gestalt, quiero decir. Estamos hablando de que el psicoanálisis es la base teórica de la psiquiatría y de la psicología occidental y es la base filosófica de Occidente. Uh-huh. Occidente cambió la manera de pensar, el paradigma y la manera de sentir a la personalidad. Precisamente gracias a esto no se puede meter esto en el mismo paquete que si yo te vendo, no sé, que una piedra te va, puesta en una oreja te va a quitar un tumor, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que no es lo mismo. No igual uh-huh. que cuando dices el yoga, pues el yoga es un camino de autoconocimiento que lleva 10.000 años o más, que en la India tiene años y años y años de estudio en universidades profundísimas, que está más que demostrada la valía de las técnicas en innumerables estudios científicos por todo el mundo, pero te quiero decir que salen más de 100 al año, salen actualmente más de 100 al año estudios, sí. que bueno, ahora se llama mindfulness y lo tal y lo que quieras, pero que al final es lo mismo, siempre es yoga tradicional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es mindfulness es la neurociencia aplicada a la meditación clásica. Y bueno, meter en el mismo paquete a todo, pues es, me parece cuanto menos injusto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es verdad que tendría que haber una cierta regulación, lo que pasa es que no nos pasemos de frenada y acabemos tirando al niño con el agua de fregar.
Pues también es verdad. Mariano, ¿la gente te sigue reconociendo por la calle?
Prácticamente no. Afortunadamente me quedé calvo, me dejé barba y ya casi puedo volver a ser normal.
Puedes volver a ser normal. Y ahí estás en tu centro nahual, en el barrio de Hortaleza. ¿Feliz, Mariano?
Bien, contento, sí, yo muy 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 satisfecho, sí, muy muy sorprendido de la vida y sus misterios.
Bueno, pues nosotros muy sorprendidos de encontrarte y de encontrarte haciendo algo tan diferente como eso por lo que te conocimos, pero muy contentos de que seas feliz. Mariano Alameda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir disfrutando de la vida.
Un saludo, que vayan muy bien las cosas.
Un abrazo muy fuerte, lo mismo.
Adiós, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Vive la Semana Santa en Telemadrid. Por primera vez, vamos a dar el más amplio y mayor despliegue informativo de las procesiones de la Semana Santa en Madrid y en los pueblos de nuestra comunidad. Un gran dispositivo informativo para vivir toda la pasión de la Semana Santa. Telemadrid, estamos para ti.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y ahora sí, abrimos de par en par las puertas de nuestra tertulia de mediodía hoy con Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen?
Muy buenos días.
Buenos días, bienvenida.
Muchas
y
gracias.
Con José Manuel Pazos, ¿qué tal?
Hola, Eli, buenos días.
Pues no...
En un Madrid muy tranquilo, ¿eh? Porque sí. Se venía fenomenal.
Bueno, dependiendo de para dónde mires de Madrid, porque Barajas también es Madrid. Y en Barajas ya sabéis que hoy se juntan dos huelgas. Por un lado, los del personal de seguridad, es decir, esa gente que controla los arcos por donde tenemos que pasar y nuestro equipaje. Y por otro lado, bueno, hay una huelga de pilotos de Air Nostrum. Que ya tiene de momento suspendidos 148 vuelos. Hablábamos esta mañana con una representante del comité de empresa del personal de seguridad y nos decía que estaban justamente en el Ministerio de Trabajo porque estaba poniendo una denuncia porque no se están cumpliendo algunos de los parámetros que se supone que se deben cumplir por mucha huelga que haya. En Barajas tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, ¿cómo está el asunto a estas horas?
Mira, la terminal T1, tal y como os contábamos a las 10 de la mañana, completa tranquilidad. También es verdad que los lunes suele haber menos frecuencia de vuelos que los viernes. Y también porque la gente ha venido con muchísimo tiempo, incluso llega, como nos contaban ciudadanos, con 5 horas de antelación antes de que estén abiertos incluso los mostradores de facturación. Y respecto a esa denuncia que nos comentaban antes desde el Ministerio, estaban a la espera de que asignaran un inspector de trabajo para que viniera a supervisar todo lo que ellos suponen los trabajadores que están en huelga se están haciendo de irregularidades. Estamos con Jordi Montejo, que es también miembro del comité de huelga, y estáis a la espera de que aquí a la Terminal 1 llegue un inspector de trabajo. Así que buena noticia para vosotros.
Así es, nosotros estamos a la espera, ya nos avisaron que estaba de camino y nada, para contarle todas las irregularidades que hay, que ponga manos en el asunto.
Una de las cosas que se ha denunciado, por ejemplo, que se mete a pasajeros por un lugar que se llama Fast Track, que normalmente está reservado a business, a zona VIP, a gente que ha pagado por no tener que hacer esas colas, ¿no?
Así es, en el momento que los filtros empiezan a llenar de gente, empiezan a desviar pasajeros por estos filtros, que además los lleva a otra empresa que no tiene nada que ver con nosotros, cosa que en una huelga está terminantemente prohibido.
Más cosas, por ejemplo, que se denunciaban, que se están utilizando los escáneres, no sé si es la palabra técnica, pero que habitualmente vosotros tenéis para detectar explosivos para los controles habituales, ¿no?
Así es, la gente que está en los puestos de reinspección, que son los que pasan las trazas por las maletas para ver si han estado en contacto con explosivos, se han desmontado todos esos puestos para abrir distintos arcos y que pueda pasar más fluidamente la gente, con lo que esto conlleva seguridad.
Ahora mismo veo ya al fondo que no hay nada de cola, que no hay nada de espera para pasar ese control de seguridad, pero por ejemplo, en uno de los puestos solo hay un hombre. Lo normal es que hubiera dos, un hombre y una mujer.
Así es. Aquí es obligatorio que los puestos sean mixtos. Tienen que haber un hombre y una mujer. Lo que pasa es que desmontan puestos y los ponen mixtos.
Tampoco se están respetando vuestras horas de descanso ni las de ir al baño, nos decían algunos compañeros.
Así es. Ayer gente que ha entrado a trabajar a las 5 de la madrugada no ha podido ir a desayunar hasta las 11:30.
Es lo que denuncian, y a la espera, Eli, de que llegue ese inspector de trabajo, les van a acompañar para denunciar todo esto que han llevado escrito, como decías, al Ministerio.
Pues a ver qué es lo que dice ese inspector. Muchísimas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Un abrazo. Bueno, pues irregularidades a la hora de poner en marcha los servicios mínimos. A mí hay algunos, Carmen, que me preocupa. El hecho, por ejemplo, de que ese segundo control al que se deriva la persona que es sospechosa, por ejemplo, de llevar explosivos, se haya desmantelado para que el personal se pueda ocupar de otros arcos, digamos, de los habituales. Claro, estamos disminuyendo aquí la seguridad de los pasajeros.
Yo, a mí me extraña mucho que estén ocurriendo así tan claramente, ¿no? AENA, yo también he oído a la parte, digo, porque hay,
sí,
que escuchar a todos.
Claro que sí.
Y dice que lo que está pasando ha pasado en otras huelgas. Es decir, que si hay un puesto donde hay más gente, pues se lleva más gente allí. Si ahora hay un atasco en la A1 en vez de la T4, pues se lleva la gente que está en servicios mínimos, se traslada de un sitio a otro. ¿Que eso no le gusta a los trabajadores? Pues es muy probable, porque claro, limita un poco el que no estemos diciendo que hay colas de 14 horas. Pero es que, vamos a ver, la obligación de AENA es, dentro de los servicios mínimos, procurar que la gente sufra lo menos posible. Vamos, digo yo. A no ser que lo que los trabajadores quieren es que haya imágenes en televisión y estemos hablando en la radio de que hay colas de 14 horas. Pero oye, si se están cumpliendo los servicios mínimos, a mí que vayan de un sitio a otro la gente, pues tampoco me parece ninguna barbaridad. Y AENA ha dicho que eso se ha hecho en otras huelgas. Entonces aquí hay algo que no... Como siempre, dos informaciones que contrastan. Bueno, pues mira, si hay alguien como un inspector que va a decir lo que está pasando, pues me parece bien.
Bienvenido sea. De esto ya hablamos la semana pasada, José Manuel, pero los trabajadores evidentemente tienen todo el derecho del mundo a ponerse en huelga, pero los consumidores ya estamos un poquito hartos de que siempre se haga en el momento en que más nos fastidia, precisamente porque se nos utiliza a los ciudadanos precisamente para visibilizar un problema o para hacer presión, en este caso sobre AENA. ¿Qué necesaria sigue siendo esa ley de huelga que no termina de llegar jamás? Nadie le pone el cascabel al gato.
Una pregunta que en este país lleva sin resolver desde la democracia, desde antes, porque creo que la ley viene de antes de la democracia. Desde luego, yo creo que si hay algo que tiene que buscarse es un equilibrio entre los intereses de quien defiende aquello que le ha agredido desde su punto de vista y lo que tiene que ver con los derechos de los consumidores. Lo que nos ocurre a los consumidores, y lo tengo que ver desde ese punto de vista, es que nos enfrentamos siempre a una situación de rehenes, en posición de rehenes cada vez que ocurre un conflicto de este tipo. Y es curioso que los planteamientos que se hagan pues sean planteamientos que tienen que ver más con la repercusión que no con poner de manifiesto cuáles son las quejas, porque yo creo que si algo puedes ganar a la sociedad en tu apoyo es manifestando por qué es aquello que estás reivindicando. Y si hay reivindicaciones, pues resulta que no son capaces de ser explicadas de modo sencillo a los ciudadanos, es posible que sean reivindicaciones que tengan que ocultarse precisamente detrás del ruido mediático y de tratar de conseguir a través de la fuerza lo que quizá por la razón es más difícil de conseguir. Entonces yo creo que muchas veces, hoy por hoy, yo creo que esa es una de las grandes limitaciones para llevar a cabo esta reforma, es que se entiende que la huelga es algo que es para reivindicar derechos, pero en la práctica es algo que se utiliza como herramienta contra los usuarios de esos servicios públicos. Y esto es lo que a mí me preocupa más, ¿no? Creo que es el papel de AENA intentar por todos los medios que sus clientes, que somos los que pagamos ese servicio, intente por todos los medios no torturarnos y facilitarnos la vida. Es lo que está pasando.
Que ya tener que ir 5 horas antes al aeropuerto es una tortura.
Pues ya es un trastorno, claro que sí.
Y en estas últimas horas ha habido menos colas, porque la gente ya ha hecho eso. Pero ha habido, me parece que fue el viernes, que hubo colas de 2 horas, de 3 horas... Pues oye, si no está dispuesto AENA a que ocurra eso y te traslada de un puesto a otro, pues chicos, si estás en huelga igual y estás fastidiando igual y estás saliendo en la tele y en todos los medios.
Bueno, pues abríamos el programa de hoy, efectivamente desde Barajas, que es uno de los centros calientes de la actualidad. Pero después también nos hemos fijado en otra noticia. Leo Messi ha comprado un hotel y creo que es el segundo que tiene, y lo ha convertido en un hotel solo para adultos, es decir, no pueden alojarse menores de 18 años. Hemos salido a la calle a preguntar por esta cuestión porque ya hay quien está acusando a Messi de ser una persona que discrimina a los niños. Oye, hay muchas personas que no están de acuerdo con que haya hoteles solo para adultos. Yo os pregunto por vuestra opinión.
Eso es oferta y demanda. Si hay demanda de gente que quiere ir a un hotel sin niños, pues que vaya. Si quiere ir a un hotel donde sus niños puedan explayarse, pues que vaya. Si hay, lo bueno es que hay oferta para todo, igual que hay hoteles donde no te dejan de entrar con mascotas y otros sí. Yo, por ejemplo, que tengo mascota, yo no he ido a ninguno, pero mi hija sí, y se busca hotel donde te dejen entrar con mascotas y no llora porque haya hoteles donde no te dejan, pues va, busca uno donde sí te dejan.
Es que se supone quienes son partidarios de criticar este tipo de establecimientos, a que la Constitución dice que no se puede discriminar a nadie, en este caso no por mascota, esto no lo contempla la Constitución, pero sí por sexo o por edad, por ejemplo.
Pero hay discotecas donde no pueden entrar los menores, ¿no? Por ejemplo.
Yo creo que hay veces que, porque es un personaje público como este, porque si no posiblemente ni siquiera nos enterásemos.
No, seguramente no.
Pero anda que no es difícil hoy día encontrar un nicho de mercado en el que poder entrar con ideas nuevas y con planteamientos nuevos que ofrecer. Entonces, si vivimos en un mundo que se supone que es de libertades, cada uno hace su negocio con un criterio que es de respeto hacia toda la normativa, porque es un lugar que creará seguramente empleo. Luego le irá bien o no, esto no sabemos, porque normalmente los que se dedican a negocios diferentes al suyo propio, pues puede que no le salga bien, ojalá le salga bien. Pero lo importante es que se crea empleo, se genera actividad económica, y el señor decide que, oye, pues es hoteles donde efectivamente, pues niños no. Ocurre, que es probable que ocurra, que a los niños los estemos generalmente maleducando un poco. Es decir, no es fácil en lugares donde hay muchos niños ir a buscar un poco de paz. Esto, honestamente, uno como usuario de instalaciones hoteleras, eso lo padece un poco. Y entonces, los papás no somos mucho de corregir a los niños. Oye, haz el favor de no jugar debajo de la mesa del señor.
Del al lado.
Y venga.
No corres por los pasillos del hotel jugando al fútbol.
No te atreves muchas veces a decir nada porque no sabes a qué se enfrenta. Saben de esto mucho los profesores de los colegios, de cómo los padres reaccionan cuando sus niños pues tienen un comportamiento manifiestamente mejorable, son reprendidos por el profesor y el padre pues llega a reprender a su vez al profesor.
Pero yo creo que aunque sean hipereducados, vamos a ver, aunque sean hipereducados, si tú vas, por ejemplo, a un hotel spa, pues ¿qué pintan los niños? O sea, te quiero decir que hay van los padres a relajarse y dejan los niños en casa y no pueden ir a relajarse un fin de semana, tienen que ir con los niños a todos los lados. O sea, yo creo que no lo entiendo. O si van a cenar una noche a un restaurante donde no haya niños para estar tranquilos, ¿qué pasa si tienen hijos? O sea, yo tengo hijos y he ido con mis hijos a restaurantes y a hoteles y he procurado que sean hipereducados. Pero a veces también me apetece un fin de semana sin los niños. ¿Eh? No, como el niño de por fin solos. Vamos, ¿quién no ha dicho por fin solos que tiene niños?
Claro,
¿no?
Dejas tus niños en casa y te encuentras con que tienes a los niños del vecino, ¿no? A los que encima no les puedes decir nada.
Si hay una posibilidad de ir a un lugar donde encima no te encuentres a los niños, que encima no son los tuyos, pues oye, a mí me parece muy buenísima idea.
Bueno, veremos a ver cómo funciona el hotel de Messi. Si funciona bien,
que
es
no
que
es el primero,
la idea le gusta. No, cada vez hay más.
Hay más.
Cada vez hay más. Lo mismo que cada vez hay más hoteles donde admiten mascotas.
Y sin wifi, y cosas de todo tipo. Aquí vienes y no vas a poder conectarte. Bueno, pues si quieres eso, pues claro, lo
pero
tienes.
No protestes cuando llegas allí. Y dices, por favor, hoja de reclamaciones que no hay wifi.
No, si el, que va no va a reclamar. Claro. Va a ser gente que diga, ¿cómo puede haber un hotel sin...? Pero sería absurdo, ¿no?
Ajá.
¿Cómo puede haber un hotel sin wifi? Pues mira, pues un hotel sin niños.
Ajá. Bueno, ¿cómo podemos ser tan malos? Es lo que digo yo con la siguiente noticia. El sábado, creo que fue el sábado, se jugó un derbi femenino de fútbol entre el Betis y el Sevilla. ¿Y qué es lo que ocurrió en ese partido? Bueno, pues que en las gradas empezaron a escuchar unos cánticos de un mal gusto extraordinario y de una poca humanidad que a mí me llama muchísimo la atención, que es lo que cantaba la gente. Esta noche se muere Caparrós. Caparrós, ya saben ustedes que es el entrenador del Sevilla, que anunciaba el otro día que padece una leucemia crónica. Sí. Uh-huh. En fin, ¿cómo podemos ser tan malos, tan retorcidos? Siempre se dice esto y que con la masa, en fin, nos camuflamos, pero lo único que hacemos es camuflar que somos muy mala gente, porque en realidad lo somos.
Algunos.
Bueno, quiero decir, el que hace este tipo de cosas.
Es como lo del entrevistado de antes. Dice, oye, no generalicemos. O sea, que yo no voy a un campo de fútbol y me pongo a decir
esas cosas. No, me refería a estas personas que hacen este tipo de cosas, ¿no?
Algún demente, algún psicópata que utiliza precisamente la masa, porque además es cobarde normalmente y utiliza la masa para hacer estas cosas.
Pero perdona, puede haber un psicópata, pero no un mogollón de psicópatas todos cantando al mismo tiempo. No sé yo. Bueno, la psicopatía en este caso, ¿cómo se ve?
Volvemos un poco a lo que es básico. Realmente la sociedad, por algún motivo, ha confundido eso de ser transigente con que tengo derecho a hacer lo que me da la real gana. Y como la ley, nos hemos acostumbrado. Este era un país que quizá con el tiempo lo que ha ido es, como los países que van que se hacen desarrollados son más complejos, pues obligan a que la ley esté muy presente en la actividad, en la vida de los ciudadanos. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos pasado a una situación donde aquello que no está regulado parece que está permitido. Entonces, tiene la gracia, parece que tiene gracia. Y al final, hay una cosa que hay la ley, pero hay también la costumbre. Es decir, la costumbre a veces también es un elemento, vamos a decir, de orden organizativo de las sociedades. Y llega un momento que ni las buenas costumbres ni la buena educación se respetan. Y esto yo creo que es un problema de mala educación. ¿Qué vas a hacer? ¿Meter una denuncia a este individuo o a todo el campo de fútbol por gritar esto que grita?
Pues, sí,
no
perdona.
No sé si se puede o no, pues si se puede.
Sí, supongo que el club debería hacerse responsable.
Exacto,
claro.
El club debería hacerse responsable de tener a esos individuos ahí, como otras veces que se ha hecho responsable la UEFA o quien sea, porque no ha sido capaz de organizar, pues porque se ha pitado al himno, o se ha pitado a la bandera o lo que sea. Aquí yo estoy de acuerdo, además se confunde muchas veces la libertad de expresión con no solo con la mala educación, sino con que vale todo. O sea, tú puedes insultar al rey, puedes cagarte en la policía, puedes decir que te emocionas cuando patean a un policía y tal, y que todo eso es libertad de expresión. Entonces, claro, eso te da, si eso lo hacen gente que está dirigiendo el cotarro o famosos o tal, pues la gente se cree y que ellos también pueden decir lo que les dé la gana. Entonces hemos perdido el norte.
Esta semana, precisamente The Economist hacía un artículo muy interesante diciendo que China era el país donde estaba más avanzado con diferencia el reconocimiento facial de sus ciudadanos. Imagínate una evolución tecnológica que será relativamente sencillo identificar a qué personajes empiezan fenómenos de este tipo. Trasladaríamos el debate a decir, vamos a ver, vale, renunciamos a que la gente sea educada, vamos por el camino de las sanciones y lo que hacemos es promover tecnología que permita identificar a este tipo de individuos. Yo no sé si me sentiría cómodo. O sea, creo que prefiero invertir mucho en educación y algo menos en tecnología, porque yo creo que es un poco el debate.
Eso da un poquito de miedo.
Sobre la mesa. Vamos a ver. Sí, claro que nos daría seguridad de que desde un punto de vista legal, ya, ese personaje que ha empezado, o el grupo que haya empezado, que se les caiga el pelo, que es lo
pero
que me gustaría
siguiente,
todo.
Pero la siguiente pregunta
¿y tú
es...
¿Y estás al lado? ¿Qué pasa? ¿Y tú?
No, y la siguiente pregunta es si lo usan para eso, ¿para qué más lo van
a
usar?
Este es el debate que debo poner sobre la mesa, claro, a ver si realmente en un país como China eso te da tranquilidad o todo lo contrario, ¿no?
Bueno, ahora que me pone este tema sobre la mesa, China y su control facial, hay mucha gente que no sabe que tu empresa en la que trabajas puede controlar y vigilar el uso de lo que los trabajadores hacen del móvil, de internet, del correo electrónico y de las redes sociales durante la jornada de trabajo. Esto es así. Pero ahora hay un...
El de la empresa, fin, supongo.
El de la empresa.
No el tuyo particular.
Claro, ahora hay un follón al respecto, porque hay quien dice, perdona, por mucho que sean dispositivos que pone la empresa a nuestra disposición para que podamos hacer el trabajo, la empresa no tiene por qué fisgonear en nuestras cosas. Claro, aquí volvemos a encontrarnos en esa delgada línea que separa lo que es la intimidad de una persona de lo que es el control que puede ejercer una empresa sobre sus trabajadores.
Y el mal uso que se puede hacer de esos dispositivos. Uh-huh. O sea, porque puedes estar en el curro y estar mirando pornografía. Entonces, ya. O bajándote una película o qué sé yo, ¿no? Yo creo que para eso hay otro tipo de controles, que es, por ejemplo, pues el wifi se sabe muy bien que, o sea, te hay unas claves y te lo dan si tienes determinado... ¿No? O sea, no se lo dan a cualquiera que entra por la empresa o lo tienen determinadas personas. No sé, yo creo que hay, antes de ala, o su controlo todo, hay otro tipo de controles intermedios que pueden evitar que, bueno, pues que se haga un mal uso. Además, yo creo que una empresa es capaz de... No sé si de averiguar o de...
Al menos tener indicios, ¿no?
Tener indicios de por dónde va el tema. O sea, que no es fulano, pero puede ser mengano.
Lo que pasa es que hay veces que es verdad que hoy día prácticamente el papel desaparece, todo se hace a través de ordenador.
Claro.
No queda rastro de nada. Es decir, si tú tienes un conflicto con un compañero que por la razón que sea está haciendo un uso que además puede ser un uso que te perjudique a ti, que estás en la mesa de al lado. ¿Cómo se demuestran este tipo de cosas?
O de acoso.
Claro, de acoso. Es difícil si no, la compañía no tiene un acceso a aquel tipo de información que es información de la propia compañía y de los medios que la compañía pone a su disposición. Entonces, claro, es un terreno complejo y difícil. Hay casos donde además el que se marcha a lo mejor es despedido y coge y borra toda la información que tiene en el correo corporativo. Esto no es legal y tendría que estar perseguido porque está destruyendo una labor que hasta el día en que esa persona se marchó era algo que estaba haciendo para la compañía y propiedad de la compañía. Yo lo que contrato es una persona que trabaja y unas horas de trabajo, pero el resultado de su trabajo es propiedad de la organización. Efectivamente, técnicamente se pueden limitar según qué cosas. No puedes limitar absolutamente todo y se puede limitar cualquier cosa. Y lo que tiene que quedar muy claro en un contrato es que efectivamente cuando usted entra a formar parte de esta organización, la compañía tiene la posibilidad de auditar, verificar el buen uso de los medios que pone a su disposición.
No, es que, por ejemplo, en los casos de acoso, me estoy acordando de la película Acoso, que es al revés. Es ella la que...
La jefa.
La jefa es la que le acosa al otro y cómo tiene dificultades para, claro, lógicamente, porque lo primero que siempre piensas mal, pero la idea primera de casi todo el mundo es él ha sido, no puede ser ella.
Hombre que acosa a mujer, hombre no que mujer, mujer que acosa a hombre.
Exacto. Y entonces, gracias a, efectivamente, todos los correos que le han estado mandando, y tanto ella a él como él a ella, pues al final se descubre que la acosadora era ella. Entonces, cuidado también, porque para este tipo de cosas seguro que no nos importaría que nos miraran el correo.
Desde luego.
Vale, pues entonces, claro, a lo mejor
a las duras y a las maduras,
a lo mejor
¿no?
a la empresa no le apetece que un trabajador esté todo el día con el porno o jugando al casino.
Oye, o subiéndose fotos al Facebook mientras está trabajando,
o sea,
este tipo de cosas. Bueno, pero que ustedes lo sepan, que su empresa puede fiscalizarles el correo electrónico, el WhatsApp,
si quieres mandar un correo, pues mándalo de tu móvil particular.
Exactamente.
Vamos, digo yo.
Bueno, tenemos todavía unos minutos por delante y yo me alegro mucho de que hoy estéis dos personas que entendéis de esto para que me lo expliquéis. España perdería 1.200 millones anuales si no hay acuerdo para el Brexit. Claro, muchos con este ir y venir del Brexit y de los británicos que no se aclaran ni con ellos mismos, hay mucha gente que está diciendo que se vayan ya, hombre, venga, patada en las posaderas y que salgan escopetados. ¿Pero por qué nos perjudica el Brexit si no se hace de una manera regulada?
Por un montón de cosas.
Primero, y en lo esencial, porque supone un incremento de los costes para exportarles, solo para empezar por ahí. En algunos sectores, extraordinariamente elevados. Luego, a ellos les cuesta también más caro porque contrarréplica, en el momento que sales del marco comunitario,
claro, pues tienes que pagar aranceles y demás.
Eso se produce también
en
el sentido contrario, por lo tanto, a ellos les va a costar más aquí. Uno de los ámbitos que más se vería afectado con mucha diferencia posiblemente es el turístico, aparte de otros que tienen que ver con temas de industria. Exactamente, el agroalimentario. Puede ocurrir que en algunos casos una ruptura sin acuerdo pudiese suponer un incremento del alrededor del 40% de los costes asociados a vender algo. Y las estimaciones medias, porque en esto obviamente las estimaciones están dentro de rangos de los más amplios, pero la estimación media con la que se está trabajando es un impacto de alrededor de los 6.000 millones de euros. Decías antes que poco te parecía 1.200,
parecía poco,
efectivamente está casi 7.000 millones
por ahí
como,
las cifras.
Como impacto. Luego, bueno, dependiendo un poco también efectivamente de que claro, uno asume por sentido común que no se producirá una ruptura, diríamos, sin acuerdo de tipo alguno, y entonces eso lo lógico es que a partir de ahí pues las cifras que se manejen sean más moderadas. Pero nunca es fácil hacer un cálculo fino de cuál podía ser el impacto, porque los escenarios pueden ser diferentes, y cuando uno ve un mapa de la Unión Europea y los distintos grupos que hay, pues no es la posición de Noruega, la posición de Suiza, la posición de algunos países que sin estar propiamente formando parte de la Unión Europea llegan a acuerdos de distinto tipo. Que te coloques en una relación diferente a otros, al resto de la Unión, no quiere decir necesariamente que quedes excluido de todo. Yo creo que, por sentido común, lo normal es que se produzca algún tipo de una relación de acuerdo como la que hay sobre la mesa y que estos daños sean menores. Pero en cualquier caso, daños va a haber. Y quizá la industria turística y como comentábamos, la agroalimentaria será la que más sufre.
Y por añadir algo, hay que decir que British Airways es Iberia. Hay 400.000 británicos en España. Hay como 200.000 trabajando españoles en Reino Unido. Todo eso, toda esa relación va a cambiar, porque sobre todo la de los trabajadores, porque la mayoría de los que están aquí pues son jubilados y tal, que están empezando a pedir la nacionalidad española, porque están preocupados con su casa, con su pensión y con su todo. Y luego los españoles que están allí, claro, dejan de ser ciudadanos comunitarios, con lo cual su relación laboral, bueno, puede hasta echarlos, hasta echarlos del país, ¿no? Como si fueran extra británicos. Y luego hay muchas empresas españolas que son las que se ocupan de aeropuertos, de infraestructuras de todo tipo, también qué va a pasar con todo eso. O sea, hay muchas incógnitas.
Un ejemplo curioso, por ejemplo, ahora que hablas del caso de Iberia, que es un caso muy, muy, muy singular. Iberia tendría que dejar en ese caso de poder volar Londres, Madrid, Alicante, Londres. Tendría que venir Londres, Madrid, Londres, Alicante, o sea, no podrían hacerse trayectos internos por parte de Iberia sin pasar por el hub de Londres, sin pasar por Londres, ¿no? Entonces, son cosas curiosas que van a afectar a muchos ámbitos de la vida, pero que esa conciencia no la tomamos hasta que llegue ese momento, ¿no? Que es un poco también lo que ocurre en Irlanda del Norte, lo que se ha convertido en uno de los elementos angulares de todo esto, que no había ni pensado en ello.
Es el gran escollo ahora mismo.
Irlanda.
Y al principio ni se hablaba, era una cosa como, bueno, parecía, bueno, pues se hace la frontera y ya está, no está en
serio. Pues veremos a ver qué es lo que ocurre con el Brexit, y yo creo que es el Brexit de nunca acabar, es esto, bueno, porque se van dando prórrogas y prórrogas y prórrogas,
igual hasta
y esto
se
no acaba
que
nunca.
Presentar a las europeas.
Sí, tiene toda la pinta de que...
Se van a tener que presentar, bueno, si la prórrogas si hasta el 31 de octubre.
Claro,
¿no?
Si ellos llegan, ahora tienen la libertad de que en cualquier momento aprueben el pacto y por lo tanto se salen, pero yo me imagino la papeleta de que no sea el caso, de que tengan que nombrar candidatos para las elecciones europeas, a ver quién se presenta. A ver, para una duración que lo normal es que sea llegar y marcharte. A ver qué es lo que qué planteamiento hace al respecto, si se convierte o no en un segundo referéndum. Tiene todo el sentido común, te dictaría que antes de que llegue el momento de tener que presentar a las europeas, que
hagan
alguna fórmula de decir, bueno, que nos vamos ya, y será en breve, claro.
Bueno, nos queda un último tema, que además es tema de última hora. Estamos en campaña electoral y, por lo tanto, no vamos a hablar de partidos concretos, pero hay un partido que acaba de proponer, a raíz de estas escenas tremendas que hemos visto las últimas semanas de maltrato a ancianos, concretamente en una residencia, en Los Nogales, lo que está proponiendo es poner cámaras en las habitaciones de los ancianos. Aquí volvemos un poco a lo que hablábamos antes. Ah, efectivamente, se puede poner cámaras en una habitación de una persona donde se va a grabar absolutamente todo lo que hace.
En teoría, ¿no? Eso sería ya, vamos, una cosa es que haya cámaras, o sea, nos quejamos de que haya cámaras en la calle, mucha gente no quiere que haya cámaras por la calle ni en los cajeros y tal, y la vas a poner en una habitación de una residencia. Lo que hay que hacer es buscar bien al personal, qué tipo de personal estamos contratando. Un poco más de psicología.
No, y al que haga una barbaridad de estas, que le caiga un puro tremendo.
Eso, vamos, eso
es
por
que,
supuesto. Es que... Pero digo, para evitar, por supuesto, no las cámaras, hay que hacer una selección de personal que no vale cualquiera para cuidar ancianos, que esté equilibrado, que sea una persona que sepa de lo que estamos hablando, cómo
que tenga
se cuida,
vocación,
cómo se cuida la gente,
cosas,
efectivamente.
¿No?
O sea, ¿a quién contratan? A cualquiera. O sea, pues ahí hay que hacer una, ahí hay que hacer un trabajo de campo mucho mayor del que se hace, que yo creo que se coge a cualquiera.
Pero desde luego la propuesta de las cámaras, a Carmen no le gusta, a Pazos le gusta.
Absolutamente tampoco.
Y he tenido a mi madre, a mi madre con Alzheimer en una residencia, pero vamos.
Hay dos cosas que, y lo decía un enorme jurista español en la presentación de un libro y por lo tanto en un foro público el otro día, donde se discutía precisamente sobre la ley y todo lo que ha ocurrido con la referencia de la ley y lo que ha servido como paso de una situación de una dictadura en España a una democracia. Bueno, pues decía él que tenía dos gravísimas inquietudes del tiempo presente, que es que los abogados van a tener que estudiar temas relacionados con la intimidad, es decir, sobre la intimidad hay muy poco regulado en el mundo, es decir, va a tener que surgir a futuro una regulación muy intensa y muy concreta sobre esto, y el otro sobre la verdad. ¿Qué se puede y qué es? O sea, ¿qué es verdad y qué no es verdad? ¿Cuál es el papel de la mentira en la manipulación de todo tipo en las sociedades? Y la importancia trascendente que tenga eso. Bueno, pues verdad e intimidad son dos aspectos que posiblemente nos den para muchísimos debates, pero que tarde o temprano habrá que entrar de lleno en ello.
Pues cuando haya que entrar, entraremos. Acabo con la noticia friki del día. Un hombre en Holanda enseña a las vacas a usar urinales para luchar contra los gases contaminantes.
Mira,
que lo sepáis, compañeros. Que, en fin. Bueno, no hay más que ver la foto del artilugio, pero pensar que la pobre vaca está un poco flipando.
Que se tome un tranquimacín el vaquero.
Es uno de los grandes argumentos de los veganos respecto precisamente a lo que contamina
los gases,
la carne.
Los gases invernaderos.
Sí, bueno, y que violamos a las vacas.
¿Quién?
Eso ya es más
grave. Hombre, hay un grupo...
Por favor.
Por favor, que hay un grupo... ¿No te has enterado?
No.
Que hay un grupo de político que no me acuerdo, tiene un nombre rarísimo, de mujeres y tal, que están denunciando que a las vacas se las viola, se las
por
maltrata...
Dios.
Sí, sí, sí.
Mira, mira cómo tengo a Ceballos, con los ojos como huevos duros, saliéndose de las órbitas.
¿De verdad que no lo habéis visto?
Apuntemos este tema.
Que recomienda que las mujeres no coman huevos porque eso es...
eso también, pero sobre todo que
la violación de las gallinas,
que las vacas se las viola en las granjas.
En fin, investigaremos más a fondo en esta cuestión y el próximo lunes, cuando estén Carmen y Pazos, volveremos a sacarlo. Hasta entonces, que lo paséis muy bien. Hasta luego, Carmen.
Muchas gracias.
Adiós, José Manuel.
Que vaya bien.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y SUV de Ford. Ven del 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y SUVs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
¡Ay, qué rica! De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
¡Ay, dos hasta las dos!
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera con el derbi en Butarque. Leganés, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Como todos los lunes a esta hora, vuelve Sergio Martín Romo a este estudio y lo hace perfectamente acompañado.
Hombre, de bueno, de dos grandes nombres de la danza, que además se los rifan. Están,
no me extraña.
Tienen la agenda repleta y han aprovechado un huequecito para vernos y además para volver a traer a Madrid el espectáculo Mudanza. 24 al 28 en el Teatro
Espera, que me lo
Figaro.
Estoy apuntando.
Mudanza.
24 al 28 de este mes, de abril.
Sí.
Mudanza.
Mudanza.
Aquí lo tengo apuntado.
¿Lo tienes apuntado?
Perfectamente.
Pues vamos a adentrarnos. Llama a la puerta.
¿Ah?
Con cuidadito.
¿Del camerino?
No, de su club de jazz.
Ah, vale. Pues yo llamo.
¿Vale?
Y ahí están Carlos Romero y Tania Martín. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Tania, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muchas gracias.
Bailarines del Ballet Nacional, decía yo. No se les nota nada, ¿sabes? Según los he
el
visto
porte,
entrar.
Claro.
Les he visto entrar contigo y he dicho, fíjate, como Martín Romo. El mismo porte, la misma estatura, la misma elegancia. En fin.
Muchas gracias.
Bueno, es verdad. ¿Qué nos podéis contar a los que no hayan ido todavía a ver vuestro show sobre mudanzas?
Pues mira, quería introducirlo yo la primera porque,
venga,
bueno, mudanza show realmente tiene la coletilla
del show.
Mudanza Show es el mejor espectáculo de danza española en el que una persona que nunca ha visto danza española puede introducirse en este mundo. Es decir, es un espectáculo entendible. De hecho, uno de los eslogans es un espectáculo difícil de explicar, pero fácil de entender. Cualquier persona que nunca haya visto danza, y de la edad que sea, puede ir a verlo y le va a dar la posibilidad de querer ver más danza española, que no hay prácticamente nada ahora mismo. Entonces, eso yo creo que es lo más importante para
es
alguien que
es un buen acercamiento.
Diga. Sí, sí.
Y Carlos, para la gente que ya conozca lo que es la danza española, ¿qué le va a aportar Mudanza Show?
Pues mira, no sé, nosotros tenemos una visión particular, ¿no? Porque para la gente entendida y que le gusta y disfruta de la danza española, va a encontrar una obra argumental que ya no se suelen ver en la danza española, antiguamente como El sombrero de tres picos, no sé si lo conoceréis.
Sí, claro.
Pero de una forma actualizada, con una escenografía completa. Que transporta al público a aquella época, ¿no? A los años 20, Nueva York, la ley seca. Y como bien ha dicho Tania, muy fácil de entender. Entonces le aportará una riqueza que hoy ya no se ve. Claro, por desgracia.
Estamos hablando de un espectáculo, Tania, que no es, esto para que la gente se centre bien, que no es número de baile, otro número de baile, otro número, sino que hay un hilo argumental, estamos hablando de una historia, ¿no?
Efectivamente, es como una película, como un musical, como una obra de teatro, igual, pero en danza. Es decir, no hay diálogo, no hay guión, pero tú entiendes perfectamente todo lo que ocurre, porque tiene una puesta en escena como cualquier obra de teatro tendría, ¿no? Entonces, es lo bueno, nosotros creemos que es un camino muy bonito por el que llevar la danza, porque al final nos hemos empezado a acostumbrar a hacer baile tras baile tras baile, y la danza por sí misma, o sea, por sí sola es verdad que es maravillosa, el movimiento en el cuerpo.
Es verdad.
Pero si encima le añades el que te está contando algo, yo siempre lo hago una comparación que es como si tuvieras a un actor de una película de ficción sobre el croma verde. Uh-huh. No es lo mismo verle sobre un croma verde haciendo el guión, haciendo una escena, que verle con ya con la postproducción, efectivamente. Entonces, en danza, en vez de fondo negro, creemos que es más interesante ponerle una ubicación, ¿no?
Carlos, tú eres un individuo adinerado, ¿no? Se te ve en la cara, que eres un, en fin, un vividor, ¿no? Y Tania es una mujer que está endurecida por las circunstancias de la vida. Sí. Ahí estamos, ¿no? Son los dos personajes.
Exacto, sí, somos dos españoles que estamos por la vida. Estamos allí en Nueva York, nuestras familias se mudaron y demás. Y también mudanza, que significa muchos significados, ahora lo lo veremos. Y nada, sí, yo soy el dueño del bar clandestino, perdón, y ella es una artista que frecuenta mucho el local y bueno, de repente a raíz de ahí ya surge una historia de amor, desamor, un poco las luchas de aquella época, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una visión un tanto dura, digamos, por la época, pero no la hemos tratado como tal, ¿sabes? Uh-huh. Sino una historia que podría pasar ahora mismo a cualquier persona. Y eso es lo bonito, ¿no? Que la gente venga y se sienta reflejada tanto en los años 20 como ahora, ¿no?
Como ahora.
¿No? Danza que muda a teatro, teatro y danza que muda también a moda, y a moda de España. Sí. Porque, claro, dices, es un espectáculo diferente, es que es un espectáculo que salís muy bien vestidos. ¿Esto cómo es?
Sí, efectivamente. Nosotros también queríamos romper un poquito con la línea de la moda, del vestuario que se está utilizando en danza normalmente, y queríamos darle una visión un poco más refrescante, nueva, más juvenil. Entonces, evidentemente, eso pasaba por que el vestuario lo diseñarán diseñadores de pasarela de moda, no de danza, porque tienen una visión distinta. Entonces, sí, intentamos, hemos huido un poco del volante, del fleco, del lunar, de la peineta, y dentro de qué tiene que ver, el estilismo es español, se ve que es de danza española, pues hay transparencias con flores en 3D, por ejemplo. Uh-huh. Un traje entero de Carlos, que es de Félix Ramiro, que es espectacular, blanco, con el chaleco detrás estampado. Bueno, increíble. Y sí, y a raíz de ahí nos pusimos en contacto con Charo Azcona y Félix Ramiro, que son los diseñadores oficiales, y a través de ellos llegamos a Moda España, y actualmente pues nos patrocina. Entonces, estamos muy contentos porque el vestuario tiene su propio lenguaje dentro de la obra. O sea, también cuenta su propia historia, y entonces eso también, la gente, es un añadido más para... encima el vestuario tiene su propia
historia, efectivamente. ¿No? Claro. No habrá sido fácil, de todas maneras, quiero decir, no es lo mismo diseñar un traje para irte por ahí a tomar un cóctel para bailar, porque claro, el vestuario de un bailarín tiene que ser especialmente cómodo, tiene que facilitarle el movimiento. Os tenéis que olvidar que vais vestidos. Exacto. No sé si habéis tenido algún tipo de dificultad con los diseñadores, o lo han entendido perfectamente.
No, la verdad que no. Tanto Charo como Félix, bueno, ha sido un reto para ellos también.
Claro.
Pero bueno, desde el primer momento, encantadores los dos, reuniéndonos muchísimo, viendo exactamente prenda por prenda lo que se puede llevar, lo que no, lo que no podríamos ponernos, porque en una función sola lo podemos romper. Entonces,
claro, es otro según factor los tejidos, importante, claro, el tejido. Claro,
algunos se ha roto.
Algunos se ha roto. Algún pantalón de Félix lo he roto. Félix, perdóname.
Vamos.
Que no se puede levantar la pierna tanto. Ya que no puede ser.
Es por
esto.
La emoción. Por la emoción del momento.
No se puede controlar.
Oye, Tania, sois el perejil de la salsa al completo, quiero decir. Sois los coreógrafos, los bailarines, los que os lo habéis currado desde principio a fin. ¿Cómo surge esta idea? Porque, claro, me imagino que os conocéis del Ballet Nacional, y de pronto, algún día, uno de los dos dice, oye, ¿por qué no nos montamos tú y yo este chiringuito?
Pues fue un poco raro, porque realmente no hubo un planteamiento de vamos a hacer esto. Ha ido llegando, ha ido viniendo. Bueno, Carlos y yo nos conocemos de hace 10 años ya, de la profesión. Él entró al ballet después que yo, ya éramos muy amigos, y luego pues surgió el amor, porque somos pareja en la vida real también. Y de repente empezamos a hablar de la visión que teníamos sobre la danza, de en el Ballet Nacional estaba todo muy bien, pero es verdad que bailas para otra persona, no estás desarrollando tu creatividad, porque bueno, es ese tipo de trabajo. Y de repente empezamos a ver que teníamos muchas cosas en común. Él había hecho cosas con una compañía pequeñita que él había montado, yo también por otro lado. Entonces dijimos, jolín, es que si nos juntamos seguramente... Y empezamos... ¿Tú cómo ves esto? Pues yo creo que si hacemos lo otro, empezamos a crear un poco tal, y todo fue viniendo. Hicimos un poco la casa por el tejado, la verdad. Empezamos como... O sea, el título fue lo último que pusimos. Pero
lo demás lo teníais claro. Y esto es un peligro, que se dispareja la vida real. Yo me imagino una discusión en casa y seguido los dos enfurruñados al teatro. Tú tienes que saltar, Tania, y él te tiene que coger, quiero decir.
La confianza.
En este caso... No, estaría muy segura.
No, la verdad que eso, bueno, es lo más maravilloso que te puede pasar. Mucha gente dice, uy, cuántas horas, ¿no? Juntos. Sí. Todo el día, a veces pero estamos a bien. Las 3 de la mañana trabajando, este fin de semana, por ejemplo, la noche viajando, bueno, pero es una maravilla porque al final cada momento, nosotros que somos muy perfeccionistas también, cada momento intentamos separar mucho, ¿no? Y vivir nuestra vida personal un poco ajena a la profesional, pero intentamos cada minuto, si podemos darle vueltas a la cabeza, o oye, ¿cómo sería esto? ¿Cómo podría quedar esto mejor? Pues siempre estamos en un continuo trabajo, pero, por ejemplo, a la hora de, pues si hay alguna discusión, lo que sea, hay que separarlo muy bien.
Hay que separarlo. No se puede llegar al escenario. Y que se note que os estáis matando. Bueno, vuestra casa será fantástico, haréis el paso a dos por el pasillo. Yo es que me lo estoy imaginando, esto es una maravilla.
Sí, tenemos la sala de ensayo dentro de casa.
Bueno, realmente el salón se convierte en sala de ensayo. Ajá. El suelo es apto para bailar.
Ah, eso te iba a decir, los vecinos de abajo no. Señores, los de arriba, que
por suerte
de dar saltos.
Es una planta baja.
Claro, a los vecinos, pues fantástico. Nada, que sepan que tienen que ir a Mudanza Show.
Claro que
del
sí.
Del 24 al 28 de abril, Teatro Fígaro.
Son muy poquitos días,
porque
hay que darse
una
prisa. Hay que darse prisa rápidamente en conseguir las entradas e ir a disfrutar de este espectáculo apto para toda la familia, ¿no?
Sí.
Yo creo que hay que llevar a los niños a este tipo de espectáculo desde que son pequeños, pues tienen que aprender.
Sí, culturista.
Mudanza Show, que no se lo pierdan, que son fantásticos. Que estén mirando atentamente si se nota que están discutidos o no.
Si vienen discutidos de casa.
Y que quédense con el vestuario, que es fabuloso. Tania, Carlos, que ha sido un placer, de verdad. Muchísima suerte.
Muchas gracias por acogernos.
Nos encontramos en el teatro.
Muchas gracias.
No pienso faltar. Martín Romo, que nos vamos.
Mañana más.
Venga, mañana más, que nos atropella los informativos. Hasta luego.